A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy día viernes 23, programa 1381 a lo largo del día. Hoy tendremos la Noche Colorada con transmisión de Ondas Cañaris. Desde muy temprano, las 18 horas, estará todo nuestro personal deportivo directamente desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Lo que queda del Alejandro Serrano Aguilar no debería jugarse la Noche Colorada, precautelando el escenario deportivo. Incluso mañana sábado van a jugar las damas y se quiere que el estadio esté listo para el primer encuentro ante el Emelec, hablando de Liga Pro. Bueno, hay cosas en las que no debe meterse el presidente de la Liga Pro, el señor abogado Miguel Ángel Or. Él ya ha declarado de que sí va a estar el estadio para esa fecha. Sí va a estar el estadio para el partido contra MLE en Cuenca. ¿Y él cómo lo sabe? El día miércoles hubo un grupo de técnicos, entiéndase, ingenieros agrónomos y demás, que observaron la cancha y dijeron: ¡hey! Esto hay que cerrarlo 40 días mínimo para que esté en condiciones la cancha para la fecha 3-4, porque ahora no sirve. Y de paso, ustedes saben que viene un cantante, Vives, al mismo escenario deportivo, sillas en la cancha y demás. Pero Lor se ha adelantado a la naturaleza. Él dice que sí se va a jugar en los primeros días de marzo. El primer partido de la Liga Pro, Cuenca Melé, sí se va a jugar. Él ya sabe que el césped va a renacer, que puede la cancha mejorar su estado. Él ya sabe. Hay cosas que mejor cuando uno no conoce es quedarse callado. Así como hace dos semanas o tres, en previo al Consejo de Presidentes, que Lord dijo que Emelec, él lo veía campeón al Emelec. Yo lo veo campeón al Emelec este año. Emelec es campeón. Hasta se presta para la suspicacia. ¿Y cómo así, si tú eres el presidente de todos los clubes de la A y de la B, ya dices que Emelec será campeón? ¿Acaso tienes de tu lado a los árbitros? No. Hay cosas que el presidente, por su investidura, no debe de decir. Mejor quedarse callado. Mejor quedarse callado, la verdad. Pero bueno, eso le tenemos nosotros con la Noche Colorada, que se va a jugar el día de hoy con transmisión de Ondas Cañaris. Pero eso le vamos a hablar en la segunda media hora. Estaremos con la presentación de Dani El Cholo Luna. Fue presentado y también dio rueda de prensa Luis Osvaldo García, el director técnico de Deportivo Cuenca. Evidentemente, todo para incentivar y motivar al público para que asista el día de hoy al Alejandro Serrano Aguilar. A ver, yo no soy mala leche, pero con canchas en mal estado es donde vienen las lesiones. Ojalá eso no ocurra. No deja de ser un partido amistoso, enfrentando Independiente del Valle. Independiente del Valle irá con media máquina porque el protagonista es Deportivo Cuenca. Pero en canchas como estas es donde vienen las lesiones. Mejor vamos a meternos en Copa Libertadores de América primero, porque el día de ayer jugó Nacional. Jugó también, ¿quién? Trinidense Nacional. Y también jugó Godoy Cruz ante Colo Colo. Nos vamos a meter con esos resultados porque iniciamos Copa Libertadores de América.
Trinidense y el Nacional, empate a 1. Godoy Cruz 0, Colo Colo 1.
Ahí estaban los resultados y más detalles de la Libertadores de América, partidos jugados el día de ayer. También se jugó la Recopa Sudamericana. Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrentó a Fluminense. ¡Qué cantidad de público! Impresionante el estadio pintado de blanco, el estadio Rodrigo Paz. Fue algo maravilloso, la presencia de público. Nos metemos entonces a la final de la Recopa Sudamericana, Liga de Quito Fluminense.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Liga de Quito 1, Fluminense 0.
¡Dale, ro! ¡Dale, ro! ¡Dale, ro! ¡Dale, ro!
Nueva temporada, nueva ilusión. Deportivo Cuenca hará oficial la plantilla para la temporada 2024 en la tradicional Noche Colorada. La Noche Colorada usted la seguirá por Ondas Cañaris a través de nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Relatores, comentaristas e informadores le llevarán esta noche mágica, la Noche Colorada, donde Deportivo Cuenca presenta su plantilla para esta temporada 2024 con la firme ilusión y el deseo de ser uno de los protagonistas de la Liga Pro. Desde las 18 horas, Noche Colorada, a través de Ondas Cañaris, el austro en sus oídos.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del conjunto del Barcelona porque después de la rueda de prensa que brindó el señor Antonio Álvarez, la persona que está a cargo de la dirigencia del Barcelona, mire que no le puedo decir si es presidente o no porque no lo reconoce el ministerio, ya que están violando la ley. La ley dice que tiene que convocar a elecciones y a través de elecciones claras, abiertas, directas, votar por esta lista y que se oficialice la misma, y ahí sí se puede inscribir. Él sigue con la necedad, no del brazo a torcer, y dice que por último jugará con juveniles, con muchachos. Bueno, una serie de situaciones que desdicen, primero de la investidura de él como persona que está al frente hoy del conjunto del Barcelona. Vamos a ir con ustedes con esta nota que le realizamos al abogado Jorge Reynoso. El abogado Jorge Reynoso fue abogado del Barcelona, miembro de una de las salas de resolución y disputas de la ecuatoriana de fútbol, y lo importante es conocer el momento actual que está viviendo el cuadro amarillo, ¿no? Creo que tenemos todos o la gran mayoría una misma idea de que Barcelona está haciendo malas cosas desde su dirigencia y tiene que enmendarse. Si no, de verdad, puede jugar en segunda categoría, puede perder categoría. Bueno, vamos con esta nota íntegra que le realizamos al abogado Reynoso.
Queremos conocer al momento, el momento actual que vive el conjunto del Barcelona de manera institucional. Después de la rueda de prensa, realmente queda algunas inquietudes y queremos ir con usted con esa primera inquietud para que nos ilustre y desde su punto de vista en qué término, en qué momento está la situación del Barcelona. Buen día.
Buenos días, John Lester. Buenos días a todos los amigos que conforman la mesa de este gran programa. Primero, confirmar si la recepción de mi audio está correcta.
¡Excelente! Muy bien, adelante.
Listo, John. A ver, la situación actual de Barcelona está en una crisis administrativa, judicial, que le va a ocasionar graves problemas a la institución. Actualmente el directorio del señor Antonio Álvarez, que han pretendido registrarse en el Ministerio del Deporte, todavía no se ha podido hacer, razón por la cual ellos todavía no tienen la representación legal del club y tampoco se puede decir que están totalmente avalados su directorio. Esto se encuentra, ya pasó la sede administrativa, se ha llegado a la sede judicial donde existen sendas acciones de protección y existe una, la de Yaguachi, que fue la segunda interpuesta, donde la jueza de Yaguachi ordena al ministerio que los registre, pero existe una acción de protección anterior con medidas cautelares que el juez de Guayaquil le dice al Ministerio del Deporte en trámite de registro y directorio, no haga nada hasta que yo resuelva. En esta situación, el Ministerio se encuentra en medio de dos disposiciones judiciales de jueces constitucionales, uno que le dice inscribe y el otro que le dice suspende el trámite. Ante esta situación, el Ministerio, por lo que he escuchado las versiones del ministro Andrés Gusmer y asumo yo respaldado por su cuerpo jurídico, ellos no van a inscribir el registro del directorio de Antonio Álvarez. Por ende, es un efecto dominó que es de problemas. Por ende, al no ser reconocidos, todos los contratos que hayan firmado desde que salió la sentencia favorable no van a poder ser inscritos ni en federación y por ende tampoco en lista de buena fe de Conmebol, tampoco las renovaciones de los contratos. Sé que tienen problemas inclusive en el ámbito financiero porque las entidades bancarias todos te piden el documento que te avale como presidente y como parte del directorio y ese solo te lo da el ministerio. Y en esa situación nos encontramos a una semana, menos de un poquito más de una semana para arrancar el campeonato y Barcelona por el momento tendrá que saltar a la cancha con los jugadores que ya previamente fueron inscritos y registrados el año pasado y que se cuenta con contratos vigentes. Esa es la situación penosa y caótica a la que han llevado un cúmulo de malas decisiones que se arrancó desde octubre del año pasado.
Sí, señor, exactamente. El principal auspiciante, el Banco del Pichincha, le cerró el flujo bancario hasta que no le demuestre de manera tangible de que es el presidente actual del Barcelona. Oiga, ¿usted no cree en el fondo, don Jorge, que abogado, de que quiere desvirtuar el presidente Álvarez lo que realmente está ocurriendo con escritos a través de su cuenta X indicando de que está a punto de cometerse la peor falacia contra la institución, de que hoy voy a hablar a pesar de que Gusmer despotrica contra mí y mi familia, algo que no lo hemos escuchado, e indicando déjenme que la asamblea se sesione a fines de marzo y después pueden hacer lo que quiera? O sea, él pretende que no pase absolutamente nada, que se haga la asamblea y después ver si los socios aceptan o no su presidencia. ¿Estoy en la idea de que él trata de desvirtuar lo que realmente está pasando?
A ver, es que el discurso y de lo que se pretende hacer ver es que el Barcelona está corriendo un riesgo producto del mal accionar del ministerio y de su ministro. Y ellos son los últimos que han aparecido en esta novela. Los verdaderos culpables, aquí hay que señalarlos y ser frontales, es el Tribunal Electoral y el directorio anterior de Barcelona. Directorio anterior que también formó parte del señor Antonio Álvarez. Recuerden que era el vicepresidente del señor Alfaro Moreno. Ellos ocasionan este problema porque ellos al momento de iniciar el proceso electoral no supieron qué hacer. No sabían si coger el estatuto o la ley del deporte. Y terminaron haciendo un híbrido, iniciando el proceso electoral con el estatuto, después convocaron a la asamblea de elecciones que te manda la ley, pero después una vez convocada no la instalaron y no sentaron razón de nada. Eso origina el problema. De aquí puede ser Andrés Gusmer, puede ser John Lester, puedo ser yo el ministro se va a sentar. El acuerdo ministerial te pide unos requisitos, te los pide, si no los tienes no pasa, no procede. El error lo causaron ellos. Ahora quieren mediáticamente meterle presión al ministro y decir que este daño lo está ocasionando el ministerio. Lastimosamente no es así. Otra cosa, han convocado una asamblea de socios. ¿Quién la convoca? El señor Antonio Álvarez, pero si el señor Antonio Álvarez todavía no está reconocido como presidente, ¿cómo convocas una asamblea de socios que no tienes calidad para convocarla? Segunda, quieren que en esa asamblea de socios se avale todo, pero eso es una asamblea ordinaria de socios. Donde se trata el tema electoral es la asamblea electoral de socios, que existen parámetros y formas y donde el único punto del orden del día es el proceso electoral. Aquí quieren meter en una asamblea ordinaria como con 15 puntos y en los puntos finales poner que se avale el accionar cuando en los primeros puntos estás pidiendo autorización para hacer un múltiple de acciones. O sea, están manejando las cosas de manera equivocada. Yo creo que recién en esta semana comenzaron a magnificar y a cuantificar el cúmulo de daño que la van a provocar al club. Pero esto, cuando me lo preguntaron desde diciembre, yo lo dije. Si no se lo hace de esta manera, como te manda la ley, quieras o no quieras, presión mediática, lo que sea, firma de periodistas, inclusive se van por otros temas que nada tiene que ver con lo deportivo, que la asamblea lo está llamando al ministro. Si te das cuenta, es un cúmulo de presión mediática para tratar de forzar que te inscriban un directorio cuando no tienes los requisitos que te manda la ley, el reglamento y sus acuerdos ministeriales. Es así de simple. Lo pueden sacar al ministro Guzmán, y al que pongan, estoy seguro que va a mantener la misma línea, porque si los inscribe sin los requisitos, el ministro o la persona que lo autorice sabe que en algún momento le vendrá una revisión de su actuación y él lo objetarán y lo observarán y le abrirán un expediente por haber autorizado algo por encima de la ley. Es así de fácil, pero el discurso que han tratado de vender es que el ministro es el cuco y que quiere destrozar a Barcelona. Y yo, como hombre de leyes, te puedo decir, socio, hincha, barcelonista, no lo es así, pero simplemente tratan de vender ese discurso cuando simplemente, esto es facilito, preguntarle, ¿hiciste la convocatoria de asamblea de elecciones? Ya, si lo hiciste, te instalaste, si te instalaste, preséntame el acta de asamblea firmado por el secretario, presidente y los asistentes. Si tienes eso, te inscribo. No lo tienen, no te van a poder inscribir. Y lastimosamente, el escenario siguiente es, en algún momento a futuro, que se nombre un interventor, como manda la ley y el reglamento de la ley del deporte. Lo primero, como te decía, es una campaña mediática. Esta semana también lanzaron el tema de que Barcelona perdería categoría. A ver, Barcelona, la forma para perder categoría es si se inicia el torneo y no te presentas dos partidos seguidos. Pero Barcelona tiene y cuenta con plantel inscrito desde el año pasado, con contrato vigente, inscrito en Liga Pro, Federación y en Lista de Buena Fe de Conmebol, y con esos vas a poder jugar. Si te faltan, tienes juveniles inscritos que los vas a poder rotar y vas a poderlo hacer participar. Riesgo de perder categoría, por eso yo no lo veo. Pero es la presión, como te digo, de meter, de vender esa historia, generar miedo, presión, para ver si te logran inscribir saltándote la ley. El segundo tema, ¿qué puede analizar Conmebol? Ese tema sí me preocupa, porque hace unas 3-4 semanas fue de conocimiento público que Conmebol mandó un oficio a Federación diciéndole, señores Federación, explícame qué está pasando administrativamente con Nacional, Barcelona y Cumbayá. Federación ya le remitió ese oficio al Ministerio del Deporte y tengo entendido que el Ministerio ya contestó y ya se elevó esa respuesta a Conmebol. Ahora Conmebol tendrá que analizar y verá, dentro de su análisis, si ellos consideran que se ha violentado el principio de no injerencia de terceros. De este tema he escuchado versiones inclusive de amigos abogados que dicen que no tiene nada que ver, que no podemos, que estamos tranquilos, que no nos va a ver posiblemente iniciar un expediente, una sanción. Pero es desde la óptica que la vea Conmebol. Y si tú te das cuenta y verificas que inclusive ayer la jueza de Yaguachi, que ya no tiene competencia, porque desde que te apelaron, tú tenías que cerrar el expediente, hacer un oficio y mandarlo a la Corte Superior. El expediente desde finales de enero lo sigue teniendo la Yaguachi, no lo eleva para bloquear el tema de la apelación. Ella, ya no teniendo competencia, está que gira oficio, inclusive queriéndole ordenar a la Federación que inscriba. Eso se podría configurar ya una intromisión de terceros ante la Federación obligando que se inscriba a algo. Lo que desconoce la jueza de Yaguachi y los que están promoviendo esta situación es que Federación no inscribe. El que registra y que inscribe es el Ministerio. Federación lo que recibe es el oficio y en función de oficio lo sube a su base de datos. Pero ellos no son el órgano competente para inscribir, registrar y después de ese registro tendrías la representación legal. A mí se me preocupa el actuar de Conmebol a futuro porque podría conllevar el inicio de un expediente. Y no solo sanciones a Barcelona, podría inclusive sancionarse a la Federación porque le van a decir, señores, a ver, tu club está esto, tú eres el órgano rector, ¿por qué no estuviste supervigilando o controlando esta situación? Y si no, podría inclusive una sanción que afectaría a cuestiones de la federación, nuestra selección mayor, y es preocupante. Por eso le decía a John Lester en algunas entrevistas anteriores que el efecto dominó de daño que se está generando con esto en algún momento va a comenzar a perjudicar a terceros, en este caso a la selección nacional. El tema es que CONMEBOL, después de la respuesta del Ministerio de Federación, considere que sí hay indicios para iniciar un expediente disciplinario y sancionatorio. Y de ahí podrían ver, inclusive, si ellos consideran que es muy grave la intromisión de terceros y la vulneración del principio que ellos mantienen en sus estatutos, podrían incurrir en sanciones de pérdida de puntos, inclusive de no participar en torneos CONMEBOL. Dependiendo cómo vean, igual debería abrirse un expediente y debería convocarse a las partes para que presenten sus pruebas, sus descargos y toda la situación. Pero es sumamente complicado. Inclusive tengo entendido que ya en estos días el propio presidente de la Federación, Francisco Egas, indicó que de existir una obligación del parte del juez constitucional a la Federación, que no es parte procesal, sí se podría tomar como una intervención o injerencia de tercero. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo preocupante, porque ya el tema del daño institucional al club ya está hecho. Se haga lo que se haga, ya está hecho. De ahí la situación a futuro con la Federación Ecuatoriana de Fútbol es lo que como tercero vamos a ser todos afectados, inclusive porque la Federación nos agrupa a todos los equipos, a todos los ciudadanos, y eso es el riesgo. Pero no se lo magnificó, no se lo cuantificó, y tenemos que esperar. Yo creo que quedan algunos capítulos todavía de esta novela. Que podría venir una sanción netamente para el club involucrado, que sería Barcelona, y capaz a una sanción a Federación en sus participaciones como selección por ser el órgano rector y no haber estado pendiente en supervigilar el tema de, al menos, un error grave de Barcelona es no haber reformado sus estatutos conforme manda la ley, y por ende Federación no haber estado pendiente que Barcelona actualice sus estatutos. Pero al resto de equipos en su participación con CONMEBOL no les veo riesgo, porque este es un tema netamente administrativo de Barcelona que le acarrearía un problema como tercero a la Federación, más no a los otros clubes.
Sí, no, nada más agradecerle a usted, abogado Jorge Reynoso, por su tiempo, como siempre, muy amable. Era importante conversar con usted después de la rueda de prensa de ayer para que nos dé luces sobre el tema. Y realmente que un párrafo aparte se merecen un par de consultas que hubo al presidente, al señor Álvarez, hablando de la bilididad, de la solvencia testicular del ministro. Algo fuera de tono. Es lamentable que por una publicidad hay colegas que caigan tan bajo. Y yo por en el periodismo sí estoy capacitado para criticar estos aspectos. Nada más, abogado Reynoso, en la parte final.
Sí, escuché la rueda de prensa, sí escuché la participación del señor que se pronunció así. Yo creo que hay error compartido del periodista que se expresa así, y también de los miembros del directorio que estuvieron presentes, que era el momento de hacer un llamado al orden, porque hay que guardar el respeto y no se puede permitir, al menos Barcelona no debería que en una rueda de prensa se exprese así. Pero bueno, ya cada quien tiene que hacerse cargo de sus acciones o de sus omisiones. Y siempre John Lester, encantado de poder colaborarle.
Ahí estaba, nos dio mayor claridad en el tema Barcelona, el abogado Jorge Reynoso. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar hablaremos del Deportivo Cuenca. Reitero, hoy transmisión de Ondas Cañaris desde las 18 horas, Noche Colorada, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a hablar de la Noche Colorada que se jugará el día de hoy en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar con presencia de Ondas Cañaris. Ondas Cañaris estará desde muy temprano, desde las 18 horas, con todos los detalles previos al partido que jugará Deportivo Cuenca ante Deportivo Independiente del Valle. Ya fue presentado ayer oficialmente Dani Luna. Hay novedades en cuanto al primer plantel. Tenemos palabras del director técnico, de Luis Osvaldo García, pero todo esto lo vamos a escuchar después de la invitación. La invitación está para esta noche desde las 18. Recuerden, Noche Colorada con transmisión de Ondas Cañaris.
Dale, ro, dale, ro.
Nueva temporada, nueva ilusión. Deportivo Cuenca hará oficial la plantilla para la temporada 2024 en la tradicional Noche Colorada. La Noche Colorada usted la seguirá por Ondas Cañaris a través de nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Relatores, comentaristas e informadores le llevarán esta noche mágica, la Noche Colorada, donde Deportivo Cuenca presenta su plantilla para esta temporada 2024 con la firme ilusión y el deseo de ser uno de los protagonistas de la Liga Pro. Desde las 18 horas, Noche Colorada, a través de Ondas Cañaris, el austro en sus oídos.
Vamos a contarles sobre la nueva cara, el nuevo rostro para Deportivo Cuenca, el jugador Dani El Cholo Luna. Lo conocemos en Guayaquil, River, Ecuador, 9 de octubre. Anduvo por Muchurruna también, un jugador con mucha calidad, pero lamentablemente en Liga Deportiva Universitaria el año anterior apenas jugó 3 o 4 partidos, y esto de la primera fase. Esta semana fue presentado como nuevo jugador, como jugador de liga, ¿no?, que continuaba. Pero siendo jugador de liga tenía que salir y ser presentado, pero nada que ha renovado para continuar con el equipo. Los derechos deportivos le pertenecen a Liga, pero ahora estará a préstamo un año en Deportivo Cuenca. Conozcamos algo más del jugador.
Dale, ro, dale, ro, dale, ro, dale, ro.
El mediocampista ecuatoriano Dani Luna y Liga de Quito dividieron sus caminos. La institución quiteña se despidió del jugador de 32 años de edad, mientras que él publicó un mensaje en agradecimiento en sus redes sociales. Han sido grandes y fructíferos años juntos, donde pudimos levantar copas y llevar a Liga al lugar que siempre merece estar, escribió el oriundo de Naranjal. El Cholo, como lo conocen, mostró su confianza en la actual plantilla alba y aseguró que podrán continuar levantando copas. Éxitos y gracias por todo. Luna llegó a Ponciano desde el 9 de octubre en junio del 22. Una vez en liga disputó 30 partidos, convirtió 2 goles y dio 6 asistencias. Su futuro deportivo está ahora en Deportivo Cuenca, club que lo anunció en rueda de prensa.
Vamos a continuación con el Wikipedia. Esto es lo que se dice. Cuando usted quiere saber algo de un jugador, va al Wikipedia y dice dónde nació, cómo le dicen, en qué equipo jugó, sus inicios y todo lo demás. Vamos a conocerlos a Dani Luna, el último refuerzo de la temporada 2024 del Cuenca.
Dani Gabriel Luna Morán. Cholito, lo apodan. Nació en Naranjal el 25 de mayo de 1991, 32 años, 1,70 m de estatura, 76 kilogramos, juega de centrocampista. Debutó en la temporada 2005 en Rocafuerte Fútbol Club y se quedó hasta el 2011. En el 2012 pasó a Deportivo Quito. 2013, Universidad Católica, Muchurruna, temporada 2014, River, Ecuador, del 2014 al 2018. Pasó al 9 de octubre del 2019 al 2022. Liga de Quito, temporada 2022-2023. La temporada 2024 jugará en Deportivo Cuenca.
Vamos a la rueda de prensa ahora con Dani Luna como protagonista. A los medios de comunicación se dirigió el volante ofensivo ecuatoriano de la siguiente manera.
Dale, ro, dale, ro, dale, ro, dale, ro.
con la presencia de los medios de comunicación, de los reporteros de diferentes medios que siempre cubren los entrenamientos y están presentes en la mañana. Vamos a iniciar, Patricio Pacheco, de Plus Deportivo.
Gracias, Jorge. Buenos días a los compañeros. Dani, de parte de Plus Deportivo, bienvenido a la ciudad de Cuenca y al equipo querido acá, Deportivo Cuenca. ¿Cuáles son sus expectativas? Ya que la gente, pues prácticamente de hace 15 días, esperaba su llegada, Dani. Y pues, ¿cómo se viene ese 2024 con la camiseta roja?
Bueno, gracias por la bienvenida. En realidad, sí, como tú dices, fueron 15 días por ahí de espera, desde que me enteré de que había el interés del Cuenca. La verdad, la predisposición que tuve desde ese momento ayudó como para que se diera, digamos así, lo más rápido, porque sí hubieron momentos que se complicó un poco la llegada, pero bueno, gracias a Dios pudimos ahí tratar de presionar un poco para que se pueda dar mi llegada acá. Y ahí contento con el recibimiento, con todo lo que se quiere vivir este año acá en el 2024 con el Deportivo Cuenca, y pues ya las órdenes con el cuerpo técnico.
¿Cómo está, Dani? Un gusto saludarle, bienvenido a la ciudad. Dani, ¿podría comentar con el señor Caritama, con el cuerpo técnico, sobre los objetivos de este año en el Deportivo Cuenca y cuáles serían también sus objetivos en las personales?
Sí, con Sari ya hemos hablado, sabemos lo que el Cuenca se juega ahora, en pocas semanas, que es un partido muy importante, aparte del inicio de la Liga Pro. Sabemos que la intención de nosotros es clasificar a la fase de grupo de Copa Sudamericana. Es un lindo reto, en lo personal vengo a tratar de sumar, soy una persona que le gusta trabajar mucho, de conseguir objetivos, de tratar de ayudar a mis compañeros a también lograr lo que ellos quieren, y pues aquí estoy, a aportar mi granito de arena y darle todo lo mejor de mí.
Dani, ¿cómo le va? Un saludo cordial para usted. Aparte de Walter Chalá, ¿con quién más ha compartido? ¿Y cómo ve el armaje de Deportivo Cuenca para este campeonato que a la vista se ve que será competitivo,
¿verdad? Bueno, ayer ya hoy fue mi primera práctica, pero ayer pude conocer a algunos de mis nuevos compañeros, lo que es Walter, el Pollo López, que jugó conmigo, Pancho Mera, y algunos otros que no han jugado conmigo, pero nos hemos enfrentado muchas veces, y la verdad que el recibimiento de ayer, uno por ahí te deja tranquilo, el tema de compañerismo que hay de cada uno de ellos, eso suma bastante. A pesar de tener buenos jugadores, creo que el tener buenas personas te ayuda para adaptarte rápido y para poder saber que puedes conseguir algo. El compañerismo que se vio ayer, que se lo vio ahora, la verdad muy, muy impresionante, te ilusiona para este 2024.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Dani, usted ya tenía pretendo dar también con la de Quito, le quería preguntar precisamente físicamente qué es que se siente, y no sé si allá tuvo su primer entrenamiento también, cómo se ha sentido con el respaldo tal vez del jugador.
Bien, yo hice mi pretemporada completa con Liga, tuve también un par de partidos que jugué allá, venir acá igual ya con una pretemporada hecha por ahí también me ayuda bastante. Ahorita estamos haciendo un pequeño reacondicionamiento físico, que es normal, pero gracias a Dios me siento bien, siento preparado para ayudar a mis compañeros este año, es una ilusión muy grande que tenemos, y pues bueno, estoy aquí, acordar con mi experiencia, ayudar con lo que tengo para que el Deportivo Cuenca pueda conseguir algo importante este año.
Dani, buenos días. Se ha nombrado para Radio División. La cancha, Dani, tiene conocimiento, tiene algunos inconvenientes. Ya por eso se ha tenido que buscar otras alternativas. En el mismo caso del Partido Sudamericano. ¿Cuál es la opinión, Dani, acerca de ese inconveniente al que se viene?
Bueno, se ha escuchado el tema de la cancha. En realidad, justo lo hablábamos con el profe y nos decía que, bueno, por ahí si no se puede jugar allí, es donde nos toque, tenemos que ir a plantear nuestra idea. Creo que por ahí el sentir más el aliento de la hinchada, de tenerlos acá cerca, puede por ahí no gustarnos, pero si no se da la posibilidad de jugar acá de local, en la cancha que estemos, nosotros vamos a seguir planteando el juego que quiere el profe. Es un juego en el cual se requiere de mucha intensidad, de mucha precisión, entonces quizás por ahí en la cancha que nos toque vamos a ir igual como que estuviéramos acá.
Dani, una pregunta al margen del Deportivo Cuenca, y se viene de realizar pretemporada con Liga de Quito, y me ve favorito para hoy el equipo algo de la final. ¿Vale?
Bueno, sí, el cariño que uno tiene allá por lo que consiguió, por los 2 años que pasé allá, quedan ahí, algo lindo, ¿no? En realidad se ha armado un buen equipo ellos, pero hoy estoy pensando el 100% en el Deportivo Cuenca. Tú sabes, la idea mía fue que me llamaron, venir, tuve opciones, 3 opciones más, pero en realidad no, nunca quizás la pude conversar, ¿no? Porque la decisión fue venir acá al Cuenca. O igual, así mismo, desearle lo mejor a Liga, que le vaya bien, pero de aquí ya enfocado el 100% con el Deportivo Cuenca.
Dani, ya lo conocemos futbolísticamente, lo hemos visto, pero para que la gente se identifique con usted, jugador que juega siempre en la parte de adelante, es el enlace con los delanteros, el cobrador del tiro libre, Dani, dirección de fondo, que venga un jugador a los tiempos que cobre tiros libres acá en Deportivo Cuenca.
Sí, eso es importante. He tratado en estos años de por ahí de jugar en todo lo que es el frente de ataque, no tengo ningún problema, ya me conocen todo el mundo, entonces tratar de acá de aportar con lo mío, la verdad que sí, muy contento por estar acá y darle muchas alegrías al hincha del Deportivo Cuenca.
Dani, justamente viene realizando la pretemporada con Liga de Quito, y el día de mañana ya le tocaría debutar a estar dispuesto, muy dispuesto, estaría posible de realizar, no tiene ningún problema, está con condicionamiento físico al 100%.
Sí, estamos bien, ya por ahí hemos conversado con el profe, aún no sabemos todavía, recién, quizás ayer tuve un día bien ajetreado, bien complejo, porque me tocó hacer muchas cosas acá, vamos a ver si hay la posibilidad de mañana jugar unos minutos, será, y si no, pues bueno, siempre preparado y dispuesto para lo que se viene.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte.
Luis Osvaldo García, el director técnico de Deportivo Cuenca, también habló en rueda de prensa en torno a lo que significa esta preparación, estos encuentros de pretemporada y demás. Luis Osvaldo García, el director técnico argentino, hablando de su equipo, el Deportivo Cuenca.
Nuevamente, profe García, bienvenido a otra rueda de prensa previo a la noche colorada, y tenemos la inquietud y la consulta de los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Inicio nuevamente con Patricio Pacheco de Club.
Bien. Profe, el saludo cordial, buenos días. La hora cero se acerca. Bueno, la presentación ya mañana ante su público del equipo, el partido que lo van a jugar a todos, y el arranque del campeonato frente al MLE. Hace tiempo nos preguntábamos en qué porcentaje está el equipo. Ahora, ya previo al torneo, ¿en qué porcentaje está? Y ¿qué bien se siente usted con la llegada de jugadores como Dani Luna, profesor? Bienvenido.
Bueno, contento, la verdad que contento con la llegada de Dani, un jugador de su jerarquía, que viene de ser campeón, que viene de un equipo grande, que viene con ese manejo de estrés, es importante para nosotros que se sume, porque ese plus que nos dan para el grupo, para las competencias que vamos a afrontar, es interesante, así que agradecido también con Edwin, porque una vez que se lo planteé y se dio esa posibilidad, él me dijo que sí. Y bueno, desde ahí me quedé tranquilo porque sabía que se iba a poder dar. Y bueno, se lo dije a Dani internamente y también públicamente. Es una alegría para mí que él pueda sumarse con nosotros. Con respecto al equipo, creo que sabremos con respecto a la... A medida que vayan pasando los partidos y la competencia, hoy por hoy hablar de un porcentaje sería raro, porque hasta que no esté la competencia y ese nivel de estrés adentro de la cancha, no vamos a saber cómo estamos. Mañana simplemente un evento, vamos a parar 2 equipos, vamos a tratar de darle a todos los jugadores del plantel unos minutos dentro de la cancha. El primer bloque, el primer tiempo va a jugar un equipo, el segundo tiempo va a jugar otro, trataremos de ir haciendo distintos cambios, que Pablo, que Eric, que Félix, que tengan esos minutos también, que se
reencuentren con la gente, que es importante, no deja de ser un evento lo de mañana, y bueno, tratamos de tomarlo desde ese ámbito festivo, de reencontrarnos con nuestra gente, que es importante después de tantos meses de parate.
¿Cómo está, Luis? Un gusto saludarle. Todo relacionado prácticamente a lo mismo. Ya se acerca el campeonato, mañana tiene la noche colorada y el próximo fin de semana frente a Melec. ¿Puedo comenzar con Luis Fernando Saritana, si usted podrá contar ya con todos los jugadores para la carga de campeonatos?
Bueno, hoy creo que tendría que estar oficializándose ya la inscripción de tanto de Dani como entre hoy y mañana de Dani y de Nazareno. Después de eso, a priori tendría que estar todos. Sabemos el conflicto natural que hay todavía con el tema de Yorca. Eso habrá que esperar hasta último momento para ver cómo se resuelve, no depende de nosotros, pero después en líneas generales tenemos a todos los jugadores, así que desde ese lado contento también con el trabajo que se ha hecho. Siento que hemos armado un buen plantel, como pudimos también, porque a medida que fueron pasando el tiempo fuimos viendo también debilidades y fortalezas, y en base a eso fuimos moviéndonos en el mercado, bueno, sí, obviamente con el apoyo grande de Edwin para poder traer refuerzos como Walter, Nazareno y Dani para el plantel, que son muy importantes.
Profe Luis, ¿cómo está? Buenos días. Profe, ¿cómo sintió a la gente ayer a la poca entrada en la presentación de Universitario Deportivo Cuenca, primera cosa? Y luego, ya la Copa Sudamericana la va a tener que jugar fuera de nuestra ciudad. Y ahora se presentó el problema con la cancha de Serrano Aguilar. ¿Qué han conversado con respecto a esto, de que posiblemente tengan que buscar otro estadio, otra ciudad para jugar frente al Emelec, profe Luis? Esto es un contenido también para ustedes.
Bueno, me desayuné con la noticia esta mañana, la verdad es que no la esperaba, la verdad no depende de mí, no sé qué pasará, todavía no pude hablar porque me dediqué solamente al entrenamiento y no he hablado, obviamente que con todos esta vorágine de Noche Colorada, de presentación, del partido de mañana, de la noche, chao, no estuve dialogando sobre la logística en cuanto a los partidos. Sí tenemos definida ya la logística para el partido con Delfín, pero bueno, esto obviamente es un martes 13 para nosotros y tenemos que saber resolver, ¿no? Como lo digo siempre, dentro de los problemas y las problemáticas que puedan llegar a existir, que sabemos que van a seguir pasando de manera natural, de enfocarnos en lo nuestro. Y como dije anteriormente, no importa en qué cancha nos toque jugar, lo importante es ser protagonistas y después, bueno, veremos en dónde sea. Ojalá que sea en nuestra cancha con nuestra gente, y si no, iremos a dónde nos toque.
Buenos días. Si bien ya comentó, va a darle el rol, ¿no?, protagonista a la mayoría de jugadores y, si es posible, a todos del día de mañana. Pero la estructura de juego, el estilo de juego que tiene usted, ya lo tiene planteado, obviamente. ¿Cuál será el que veremos mañana en el partido?
Bueno, mañana trataremos de ver lo trabajado en toda la pretemporada, un equipo que juegue bien al fútbol, veremos si la cancha nos permite. La verdad no he visto ni lo he pisado al estadio, entonces no sé también con el piso que nos vayamos a encontrar, pero ojalá que podamos ver un espectáculo lindo, que eso es lo importante para nosotros, seguir reafirmando lo bueno que hemos hecho durante la pretemporada para el inicio del campeonato, llegar en buena forma, y por el otro lado seguramente también cometamos errores para poder seguir corrigiendo. Lo importante para nosotros mañana es volver a tener una práctica de fútbol, en cierta medida, en un evento festivo donde nos reencontramos con nuestra gente, entonces desde lo deportivo lo más importante termina siendo esa conexión con la gente, y sobre todo con esto de quizás no poder jugar ni el fin de local, haría que bueno.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Preguntarle si tiene el derecho de que se esperaba en cuenta que la mañana de la presentación de toda la hinchada a nuestra parte, y justamente si se ha evaluado todo lo que puede estar allá.
Sí, hemos hecho un balance general y creo que hemos crecido muchísimo en cuanto a la idea, hemos trabajado mucho. La semana que viene va a salir un informe para la prensa, seguramente lo presente yo también, un informe con todas las cosas que se han hecho durante la pretemporada, con la cantidad de sesiones trabajadas, con la cantidad de prácticas de fútbol, con los conceptos trabajados, con la biblioteca táctica que hemos visto, bueno, un poquito de todo como para que también puedan transmitirle a la gente
lo hecho en esta pretemporada, que realmente fue muy satisfactoria para nosotros. Por un lado, la ansiedad natural de querer ya jugar, porque nos preparamos para comenzar también el día 17, pero por el otro lado agradecido también de que se postergó dos semanitas. Eso nos permitió seguir trabajando en base a la idea, que llegue Dani, que llegue Nazareno. Bueno, fue importante para nosotros también este parate. Y bueno, contento con todo lo que se ha realizado, con todo lo que se ha formado. Siento que tenemos muchísimo para crecer. Y bueno, también necesitamos la competencia para demostrarnos a nosotros mismos que en dónde estamos parados.
En estos días se ha salido la noticia o la posibilidad de que el jugador de Barcelona llegue después de Javier Martínez. Ayer ya se dieron a la conclusión de la tribuna esa posibilidad de que se tome otro jugador, que en ese día estaría esperando el mercado deportivo que
llegue. La verdad, no me lo entero por vos. Si viene, bienvenido sea, para que venga. Mientras más seamos, mejor para nosotros, en cierto punto, por jugadores de jerarquía, ¿no? Obviamente, como dije en su momento, traer por traer no era nuestra idea. Fíjense que los jugadores que han llegado a último momento han sido en posiciones específicas y jugadores puntuales en cuanto a jerarquía como la de Dani, que lo que nos puede dar es un plus adentro del equipo. El plantel está completo, esa es la realidad. Prometí a Edwin no pedirle más un jugador, así que si él quiere traer a Fidel, bueno, bienvenido sea, y estamos, la estamos esperando.
Profesor, felicitarle, la verdad vemos los trabajos diarios que realiza con el plantel, y esa intención de darle minutos a los jóvenes. Usted dijo, mañana posiblemente tengo oportunidad de jugar Uruchim, 15 años. Yo creo que esa es la manera de promocionar jugadores a todos los juveniles, profesor.
Bueno, siento que es la manera y también es la única forma que nosotros tenemos para prepararlos para el nivel de estrés que van a tener después en la competencia natural. Nosotros mañana no queremos tampoco darle una carga muy alta del fútbol, porque en 10 días tenemos 3 partidos muy importantes, que son Emelec, Delfín y Orense, y para eso vamos a tener un trajín realmente importante, porque si no se llega a jugar en Cuenca, tendríamos que ver la manera de salir de vuelta de la ciudad con todo lo que implica una logística. Si fuera Loja, es micro, son 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, más un partido, es como volver a salir de visitante el día domingo, viajar a Quito para poder jugar. Bueno, ese desgaste natural que nosotros podemos llegar a tener va a hacer de que todos tengan la posibilidad de competir por campeonato local o por Copa Sudamericana. Entonces necesitamos de que ellos estén bien. Entonces que mañana tenga Pablo, Eric, los más chicos, la posibilidad de poder jugar con su gente a estadio, la verdad es que imagino que lleno completo por la expectativa que hay, contra un gran rival. Eso los va a formar para que el día de mañana, cuando tengan que salir a la cancha, lo hagan con otra tranquilidad y no tan nerviosos como con esa locura natural que pueden llegar a tener ellos.
Pues, ¿qué decirle al rival que tiene mañana? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y qué han conversado? Ya usted dijo que va a usar un equipo en el primer tiempo y otro en la segunda etapa, pero ¿no han conversado de esa situación con respecto a los cambios que van a realizar en el partido?
Bueno, los cambios son ilimitados, obviamente por eso uno lo toma con naturalidad. Imagino que habrá 3 ventanas para hacer los cambios, pero bueno, en el pretiempo las ventanas no cuentan en un partido oficial, así que ese va a ser la ventana grande donde vamos a hacer la mayor cantidad de cambios, y después seguramente a medida que vaya el transcurso del segundo tiempo iremos cambiando también con los más chicos para que ellos tengan esa posibilidad. Del rival, bueno, de los rivales, de los equipos más importantes a nivel Sudamérica, no solamente de Ecuador, sino a nivel Sudamérica, lo demuestran ellos año tras año superándose, creciendo. La verdad es que para nosotros es una alegría y un placer enorme poder competir y compartir con ellos esta noche colorada contra un gran rival como el es Independiente, así que agradecido de que ellos hayan aceptado formar parte de nuestra fiesta, de nuestra noche, y que bueno, que sea un lindo partido, sobre todo para la gente, que siempre termina siendo lo más importante para que el espectador pueda disfrutar ahí afuera.